ya hemos mencionado que hay dos clases de hombres ricos. Número uno, aquellos que verdaderamente son ricos, que tienen muchas posesiones materiales. Y la otra, aquellos que sueñan con ser ricos.
Bienvenidos al Estudio Vida de la Biblia con Witness Lee. Un estudio completo, detallado y riguroso, libro por libro, desde Génesis hasta Apocalipsis, que se centra en experimentar a Cristo como vida a fin de cumplir el propósito eterno de Dios. Pueden escuchar gratuitamente todos los programas radiales del Estudio Vida o leer en línea los libros del Estudio Vida en nuestra página de internet radiolsm.com. Una vez más, radiolsm.com. En esta ocasión, llegamos a Mateo 19, versículos del 1 al 22. En este pasaje, Mateo relaciona ciertos eventos de la vida de Cristo con el fin de mostrar los requisitos del reino. Aquí se presentan tres cosas de la humanidad que han sido muy problemáticas para todos, y son el orgullo, la concupiscencia y el amor a las riquezas. Estas tres cosas son como plagas que nos han infestado tanto que necesitamos ser liberados de ellas. Como pueblo de Dios, necesitamos ser liberados de estas. Pero no lo lograremos nosotros mismos por nuestras fuerzas naturales. En el estudio Vida de Mateo de hoy, que se titula Los requisitos del reino, veremos cuánto estas cosas afectan nuestra función en el reino de los cielos.
Como de costumbre, tenemos un invitado en nuestro programa, y en esta ocasión es el hermano Miguel Nájera. Saludos, Miguel.
Estoy contento de volver al programa y examinar otros aspectos sobre el reino de los cielos.
El capítulo 19 de Mateo menciona tres cosas que tienen mucho que ver con la entrada en el reino de los cielos. ¿Podría usted darnos un breve resumen de estas?
La primera trata del matrimonio, en la cual se le pregunta al Señor en cuanto al divorcio. En la segunda, el Señor habla de hacernos como niños si queremos entrar en el reino. Y la tercera habla del joven rico que no estuvo dispuesto a pagar el precio a fin de experimentar la realidad del reino. En esos pasajes vemos tres factores que determinarán si viviremos en la realidad del reino hoy y en la manifestación en el futuro. A saber, cuál es nuestra actitud hacia el matrimonio, si estamos dispuestos a hacer a un lado nuestro orgullo y cómo administramos las posesiones materiales. Hoy muchos creyentes que no honran el matrimonio y como resultado no estarán con el Señor en el reino milenario. Otros no disfrutarán del reino debido a que aman el dinero. Esta palabra es seria, pero el Señor la dijo y debemos abrirnos a ella, recibirla, orar al respecto y practicarla.
Bueno, ya que mencionó que podremos participar en la manifestación del reino de los cielos, ¿qué tal si nos explica algo más al respecto? En particular, la realidad y la manifestación del reino, pues trataremos este tema en el estudio Vida de hoy, al igual que los siguientes mensajes. ¿Me podría decir si esto no se refiere a la salvación que recibimos ni a nuestro destino como cristianos?
Correcto. El Evangelio aclara que cuando creemos en el Señor, nacimos de Dios y llegamos a ser sus hijos, que poseen su vida y disfrutaremos de esta vida para siempre en la Nueva Jerusalén. Pero en este programa no estamos estudiando este Evangelio, sino el de Mateo, el Evangelio que trata del reino. La cuestión aquí no es la salvación, la cual recibimos por gracia. Lo que estamos viendo es si viviremos o no en la realidad del reino de los cielos hoy, y como resultado participar en la manifestación durante el milenio como un galardón, después de que el Señor Jesús vuelva en gloria.
Pues bien, el primer requisito para entrar al disfrute del reino de los cielos se ve en los primeros versículos del capítulo 19. Por lo cual quisiera leer del versículo 3 al 8 para que veamos el trasfondo del mensaje de hoy. Dice así la Escritura: Entonces se le acercaron unos fariseos, poniéndole a prueba y diciéndole: ¿Es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Él respondiendo les dijo, ¿no habéis leído que el que los creó desde el principio los hizo varón y hembra y dijo, por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne? Así que ya no son dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios unió, no lo separe el hombre. Le dijeron, ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Él les dijo, por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, pero desde el principio no ha sido así. Bueno, queridos radioyentes, qué impresionantes son estas palabras. Y con ellas estamos listos para comenzar nuestro estudio vida de hoy. Adelante.
Matthew 19.
Mateo 19.
Gives a few things to show us.
Nos muestra ciertas cosas.
The requirement.
Que describen los requisitos del reino. Y son el divorcio y el amor a las riquezas. Y entre estos dos asuntos tenemos el punto de recibir a los niños. Aparentemente estas tres cosas no están relacionadas entre sí, pero cuando profundizamos el significado de ellas, veremos que sí tienen algo que ver con la entrada al reino de los cielos. En el versículo 3, los religiosos le hicieron una pregunta al Señor Jesús, la cual le dio la oportunidad para mostrar la seriedad del divorcio. El divorcio es motivado principalmente por la concupiscencia, pues si no hubiera concupiscencia, no habría divorcio. Todos debemos ver que en el principio Dios ordenó que el matrimonio consista de un solo hombre y una sola mujer. Este es el principio básico del matrimonio. ¿Qué es un matrimonio? Es simplemente la unión de un hombre y una mujer. Así Dios lo dispuso, y es muy serio que alguien se atreva a quebrantarlo. Tenemos que saber que lo que Dios ordenó aquí no solamente incluye lo físico, sino también lo espiritual. Porque la unión de un hombre y de una mujer en matrimonio representa la unidad de Cristo y la Iglesia. De la misma manera que hay un solo esposo para una esposa, así también solo hay un Cristo para una Iglesia. Así que esta fue la ordenanza de Dios, un solo hombre y una sola mujer. Y claramente está escrito en la Biblia, al hablar de la creación original. Pero después de cierto tiempo, debido a la dureza del corazón de los hijos de Israel, Moisés permitió que el hombre se divorciara de su esposa, extendiéndole una carta de divorcio. Entonces, los israelitas consideraron el divorcio como un acto legítimo. Este mandamiento no fue dado por Moisés conforme a lo que Dios dispuso desde el principio, sino como algo pasajero, temporal. El mandamiento que Moisés dio con respecto al divorcio era una desviación del mandato original de Dios. Pero para el reino de los cielos, Cristo como el Rey Celestial restauró lo que era en el principio, y esto es que un solo hombre y una sola mujer sean unidos. Ahora, el Señor Jesús parece que estaba preguntándole a los fariseos si a ellos les importaba más el mandato de Dios o la dureza de su corazón. Ciertamente todo aquel que busca a Dios debería decir, «Oh, Señor, ten misericordia de mí. No quiero seguir la dureza de mi corazón. La condeno y la rechazo. Quiero regresar a tu plan original». Aquí quisiera hablarles especialmente a los jóvenes, y la palabra es esta. La concupiscencia es un gran problema que enfrentarán el resto de sus vidas. La concupiscencia es el apetito de los placeres carnales. Esta es como un escorpión que ustedes mismos no podrán eliminar. Este escorpión no solo daña la vida del reino y la vida de iglesia, sino también la vida humana, pues perjudica el espíritu, la mente y el cuerpo físico. Arruina los matrimonios y arruina toda la sociedad. Todos debemos saber que debemos tomar en serio este asunto de subyugar los apetitos carnales. Sin embargo, en nosotros mismos no podemos hacerlo. Pero alabado sea el Señor, que por su gracia sí podemos.
En esta sección escuchamos dos puntos. Primero, que lo que causa el divorcio es la concupiscencia. Y segundo, la ordenanza que Dios dio al principio tocante al matrimonio. Miguel, ¿qué tal si nos desarrolla usted el significado de estos dos asuntos?
Esto nos lleva a preguntarnos lo siguiente. ¿Nos interesa más lo que Dios permite que hagamos o lo que Él ha establecido? Y esto específicamente en cuanto al matrimonio. Las personas que le formularon la pregunta al Señor se hallaban en la esfera de lo que Dios había permitido, a causa de la dureza del corazón del hombre. Pero el Señor en su respuesta remonta esta cuestión a la intención de Dios, a los principios que Él había establecido en cuanto al matrimonio. Debemos tener la perspectiva divina acerca del matrimonio, según las Escrituras. Por supuesto, el matrimonio depende de que los cónyuges se amen mutuamente, pero este amor debe experimentarse conforme a lo que Dios estableció. Es decir, que Dios ordenó el matrimonio para que se contribuyera en el cumplimiento de su propósito eterno. Es muy serio contradecir esto. Lo que pone en peligro el matrimonio es la lujuria, la concupiscencia, cuando nos importan más nuestros propios deseos que lo que Dios ha estipulado. Esto no pone en peligro nuestra salvación, pero sí estamos en serios problemas en cuanto al reino. Si deseamos llevar una vida regia y así vivir en la realidad del reino, debemos honrar lo que Dios dispuso en el principio en cuanto al matrimonio.
Esto quiere decir que este mensaje trata de dos puntos cruciales. El primero fue la concupiscencia. Y el segundo, un problema que está profundamente en nuestro ser, y es el orgullo. Para desarrollarlo, el Señor mencionó a los niños en los versículos del 13 al 15, que dicen así: Entonces le fueron presentados unos niños para que les impusiese las manos y orase, y los discípulos le reprendieron. Pero Jesús dijo: Dejad los niños. Y no les impidáis que vengan a mí, porque de los tales es el reino de los cielos. Ahora escuchemos cómo el Señor aplica esta historia para exponer el orgullo. Regresemos al Estudio Vida con Witness Lee.
Después de esto, se mencionan los niños.
The disciples were trying to bear to reject them.
Los discípulos reprendieron a los niños. Pero el Señor Jesús reprendió a los discípulos y aceptó a los niños. Parecía decirles: Pedro, Santiago y Juan, no deben rechazar a los niños. No les impidáis que vengan a mí, porque de los tales es el reino de los cielos. ¿Por qué? ¿Debido a que hay un orgullo escondido dentro de vosotros? Ustedes deben rechazar y condenar su orgullo. Si lo rechazan y son como niños, entonces entrarán al reino de los cielos. Así que aquí vemos una porción acerca de rechazar el orgullo, que Mateo la ubica entre las otras dos. La una, que trata de la concupiscencia, y la otra que trata del amor al dinero. Este arreglo es muy significativo. Todos saben muy bien que entre la concupiscencia y el amor al dinero, no hay duda de que allí está el orgullo. Toda persona carnal que tiene mucho amor al dinero es una persona orgullosa. El orgullo se halla siempre entre la concupiscencia y el amor al dinero.
Hasta aquí hemos visto que en la Biblia, o sea, en este Evangelio de Mateo, el orgullo se menciona entre estos dos asuntos, la lujuria de la carne y el amor impropio al dinero. El Señor Jesús se refiere al orgullo cuando llama a los niños, quienes son muy simples. Sin embargo, hoy el orgullo es fomentado en nuestra sociedad. Es más, se ve como algo positivo.
Miguel,
¿por qué aparece este asunto del orgullo en el contexto del reino de los cielos, que trata de cosas negativas?
Hay cosas que son incompatibles en el reino de los cielos y no pueden existir. Y el orgullo es una de ellas. El orgullo es la expresión del ego satánico que le gusta exaltarse. Esto contradice por completo al gobierno de Dios, el cual se experimenta en el ámbito divino. Así que si deseamos vivir en el reino, debemos ser completamente libres del orgullo y llegar a ser como niños que no exhiben este rasgo maligno. Lo impresionante aquí es ver que el orgullo está ligado al amor que tenemos por el dinero y a los deseos carnales. Además, es importante que en la secuencia de estos casos, el orgullo figure en medio. Así que, por lo general, una persona orgullosa tiende a aprovecharse de los demás para satisfacer sus deseos. Una persona orgullosa que ama el dinero, que lo codicia, siente que lo merece, y todo para el beneficio de su ego y del orgullo de éste. Así que es muy interesante que donde hay lujuria y el amor por el dinero, casi siempre estará en medio de los dos un ego lleno de orgullo. Esto debe salir a la luz y debemos encararlo. De lo contrario, por supuesto, no perderemos la salvación, pero no viviremos en el reino hoy ni participaremos en su manifestación en el futuro. Ninguna persona que se entrega a la concupiscencia, que ama el dinero, que es orgullosa, participará en la realidad ni de la manifestación del reino de los cielos.
Así es.
Bueno, ahora hemos llegado al tercer punto, el cual se ve en los versículos del 16 al 24 del capítulo 19, en la historia de un hombre joven y rico. Dice así la Biblia: y he aquí, se le acercó uno y le dijo: Maestro, ¿qué bien he de hacer para tener la vida eterna? Él le dijo: ¿por qué me preguntas acerca de lo bueno? Solo uno es bueno. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. El joven le dijo: todo esto lo he guardado. ¿Qué más me falta? Jesús le dijo: si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo. Y ven y sígueme. Oyendo el joven esta palabra, se fue entristecido, porque tenía muchas posesiones. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: de cierto os digo, que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Otra vez os digo, más fácil le es a un camello pasar por el ojo de una aguja que a un rico entrar en el reino de Dios. Como hemos escuchado, esta historia es muy conocida, pero la interpretación que escucharemos probablemente usted no la ha escuchado antes. Regresemos a nuestro estudio vida.
Here,
aquí,
what the Lord talks about concerning this rich man,
lo que el Señor Jesús le dice al joven rico,
is to enter into the kingdom of the heavens.
Se refiere a la entrada al reino de los cielos. Este joven rico amaba las riquezas. Ya hemos mencionado que hay dos clases de hombres ricos. Número uno, aquellos que verdaderamente son ricos, que tienen muchas posesiones materiales. Y la otra, aquellos que sueñan con ser ricos. Estos no son ricos en realidad, pero sí anhelan, sueñan con ser ricos. De manera que si usted no está en la primera categoría de ricos, es posible que esté en la segunda categoría. El amor al dinero es el mayor estorbo que tenemos para entrar en el reino. Este joven vino al Señor y le preguntó: ¿qué debía hacer para tener vida eterna? o sea, para vivir en el reino. El Señor, conociendo el corazón del joven, le dijo que aunque él hubiese guardado los mandamientos dados por Moisés para ser perfecto según la constitución del reino de los cielos, él debería vender todas sus posesiones y debía darlas a los pobres, y entonces tendría un tesoro en el cielo. Y además, debía seguir al Señor Jesús. Esta palabra, les digo, esta palabra mató a aquel joven. Él tendría que abandonar su amor por el dinero. Tendría que vender todo. Tendría que poner su tesoro en el cielo e ir en pos del Señor Jesús. Esta palabra nos elimina a todos. Oh, tenemos que ser serios con el Señor por causa de su reino. Entonces, debemos verificar dentro de nosotros mismos y debemos preguntarnos, ¿tengo yo amor al dinero? ¿Hay algún lugar para el dinero dentro de mi ser? Este asunto es muy serio. Ahora podemos ver cuáles son los requisitos del reino de los cielos. ¿Quién podría cumplirlos? Únicamente por medio de la vida divina podemos hacerlo. Nosotros, los ciudadanos del reino, tenemos la vida divina, por la cual podemos vivir. Y si la vivimos, tendremos la gracia para hacerlo, y hasta nos será un gozo depositar nuestro tesoro en los cielos. De manera que espero que todos hayamos visto estos tres requisitos, los que deben cumplirse para entrar al reino de los cielos. Debemos eliminar o ser disciplinados en cuanto, número uno, la concupiscencia, número dos, el orgullo, y número tres, el amor a las riquezas. Estas palabras son muy sobrias. Debemos recibirlas de una manera seria. Oh, hermanos y hermanas, que el Señor tenga misericordia de nosotros.
Bueno, hermano Miguel, creo que estas palabras del Señor nos han subyugado a todos nosotros, los que amamos al Señor. La concupiscencia, el orgullo y el amor a las riquezas se encuentran escondidas dentro del corazón de cada uno de nosotros. Sin embargo, para poder entrar al reino, debemos ser liberados de estos. Con respecto a esto, la única respuesta que dieron los discípulos fue: Señor, ¿quién pues podrá cumplirlos? Miguel, ¿qué nos puede usted decir a esto?
Esto puede generar una de dos reacciones. Algunos tal vez sean tentados a pasar por alto estas palabras y pensar que son para alguien más, o adoptar la actitud de, bueno, el Señor nos perdonó y todo depende de la gracia de Dios, y nuestra salvación es segura. La otra actitud es ser iluminado por la palabra del Señor en cuanto a cómo la lujuria relacionada con la vida conyugal, el orgullo y el amor por el dinero pueden impedirnos experimentar el reino de los cielos. Esto debe despertarnos, especialmente porque estamos conscientes de que no podemos cumplir esto por nosotros mismos. ¿Quién puede liberarse por sí mismo del amor por el dinero? Cuando reconocemos dos cosas: una, el peso que representan los requisitos del reino, y la incapacidad absoluta de nuestra vida natural para cumplirlos, entonces acudiremos al Señor y le diremos, ¿quién podrá hacer esto? Pero el hecho de que no podamos realizarlo no nos exime de la responsabilidad. Lo que debemos hacer es darnos cuenta que únicamente la vida divina que hemos recibido por medio de la regeneración puede lograr esto. Solo la abundante gracia de Dios puede lograrlo. Y gracias al Señor que poseemos la vida divina y la gracia. Y si vivimos por medio de ellas, podemos afrontar esos factores y vivir en la realidad del reino de los cielos.
Bueno, hermano Miguel, siento tener que decirle que no tenemos más tiempo para desarrollar estos asuntos. Sin embargo, sabemos que valdría la pena hacerlo, por lo cual animo a todos nuestros radioescuchas a que se introduzcan en estos Estudio Vida de Mateo impresos. Estos Estudio Vida impresos comprenden una serie de 6 tomos, ya que estos contienen mucho más de lo que hemos presentado hoy. Así que, hermano Miguel,
Muchas gracias por habernos acompañado en esta ocasión y le espero muy pronto de nuevo en este programa.
Gracias por invitarme nuevamente.
Queremos presentarles el libro titulado La vida que vence, por Watchman Nee. Antes de la publicación del conocido libro La vida cristiana normal, Watchman Nee publicó una serie de mensajes sobre la vida que vence. En muchos aspectos, estos mensajes son la base para la vida normal del cristiano. La vida que vence no es un llamado a alcanzar una medida extraordinaria de espiritualidad, sino a ser normal. Un llamado a seguir la vida que está escondida con Cristo en Dios. El llamado repercute dentro de los creyentes, quienes, pese a su aguda sensibilidad a sus debilidades, perciben un llamado interno a vencer. En la vida que vence, Watchman Nee presenta los problemas que asedian a los cristianos que buscan más de Dios. Apoyándose en la palabra de Dios, él examina la condición derrotada de los creyentes y presenta una revelación del Cristo victorioso y vencedor, a fin de conducir al lector a experimentar la victoria de Cristo de una forma personal y cotidiana. La vida que vence concuerda con la verdad, está llena de esperanza y lleva al lector a una consagración renovada. La vida que vence, por Watchman Nee.
El Estudio Vida de la Biblia es una producción de Living Stream Ministry que presenta el ministerio de Watchman Nee y Windesley. Queremos animarlos a que visiten nuestra página de internet, libroslsm.com. Allí encontrarán los libros impresos del Ministerio de Watchman Nee y Witness Lee, la Santa Biblia versión Recobro con sus notas explicativas, y también encontrarán folletos, himnos, varias publicaciones periódicas y libros en formato electrónico. Por favor, visiten nuestra página de internet, libroslsm.com. Una vez más, libroslsm.com. O llámenos a nuestro teléfono gratuito 1-800-810-1149. 1-800-810-1149. Además, si desean, pueden comunicarse con nosotros enviándonos un correo electrónico a estudiovida@lsm.org. Una vez más, estudiovida@lsm.org.